Las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Es el lunes 7 de agosto. Buenas tardes a la gente, gente.
Definitivamente digo que tienes que tomarte ese descanso mental porque si no, obviamente, tu cuerpo decidirá por ti. Y eso es más o menos lo que hizo el mío en Tokio. Fue en el peor momento, pero obviamente estoy muy contenta de lo que pasó porque pude concentrarme en mí misma.
La gimnasta Simone Biles ha vuelto y además lo ha hecho a lo grande. Sin duda es una de las más grandes gimnastas de todos los tiempos, la más condecorada en todas las épocas. Con 26 años se ha impuesto ahora con facilidad en los campeonatos nacionales de Estados Unidos y presenta otra vez su candidatura al trono de la gimnasia artística mundial. Hace 2 años, en los Juegos Olímpicos de Tokio, Biles sufrió un bloqueo mental que la llevó a abandonar la competición. Fue el 27 de julio de 2021. No puedo subir allí, se la ve decir en uno de los momentos en que estaba a punto de iniciar un ejercicio. Y no pudo. No disputó la competición por equipos con sus compañeras y abandonó en mitad de los juegos. Ahora tengo que concentrarme en mi salud mental, fue lo que declaró Biles y rompió así con uno de los grandes tabúes en el mundo del deporte. La retirada pública de una de las deportistas más grandes de la historia fue una muestra más de cómo en los últimos años se ha roto el silencio que estigmatizaba la salud mental. Pues bien, en las últimas horas, los amantes del baloncesto, aquí en España hemos asistido a un caso similar con Ricky Rubio. He decidido parar mi actividad profesional para cuidar de mi salud mental, es lo que ha declarado Ricky en un comunicado. Esta decisión supone no ir al Mundial, que comienza el 25 de agosto. Es desde luego una gran pérdida para la selección. Te recuerdo que él fue el último MVP en China 2019 y que siempre ha estado comprometido con la selección española desde el año 2008. Pero ahora necesita parar. Biles, Ricky, tenistas como Naomi Osaka, nadadores como Michael Phelps o Ian Thorpe. Los deportistas ya no tienen miedo de hablar de la salud mental y saben que parar no significa acabar su vida deportiva. Lo cierto es que hace pocos años una decisión como esta, vamos, ni se hablaba ni se entendía. Pero por fortuna las cosas han cambiado mucho y en poco tiempo. Que deportistas del más alto nivel digan públicamente, oye, mira, hasta aquí, paro porque no puedo más, lanza sin duda un mensaje de normalización y de acabar con ese estigma que lleva arrastrando la enfermedad mental y que desde luego también el salir, el dar un paso adelante, el decir, efectivamente, hasta aquí he llegado, voy a parar un tiempo, pues supone y da un gran ejemplo para toda la sociedad, porque además son deportistas que tienen miles y miles o cientos de miles de seguidores. Y es que parar es solo hacer eso, un paréntesis, cuando tu cuerpo y tu cabeza te dice basta. Y está claro que se puede regresar y además volver al máximo nivel. Simone Biles lo acaba de demostrar y desde luego ya tiene todas las papeletas para ser otra vez la reina de los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. Es uno de los temas en los que queremos poner el foco hoy en esta tarde de lunes, pero además, claro, a esta hora, fíjate, en Badajoz los termómetros marcan ya 42 grados, en Córdoba 41 y 40 en Ciudad Real y Granada. Estamos inmersos en una nueva ola de calor que se espera sea la más fuerte de todo el verano. Eva Revenga.
El martes va a comenzar a notarse la entrada de una masa de aire muy cálido procedente del norte de África. Habrá un repunte de las temperaturas generalizado, más notable eso sí en el norte, con hasta 8 grados más que hoy. Esta nueva ola de calor va a llegar a su punto máximo el miércoles, cuando se superen los 44 grados en el sur de la península y se llegará a los 40 en ciudades como Burgos o Soria, al igual que en el sur de Galicia y en otros puntos de la meseta norte. El jueves bajan las temperaturas en buena parte de la península, una bajada más acusada en el tercio norte, con descensos de entre 6 y 10 grados respecto al miércoles, aunque en el Mediterráneo va a haber una subida notable, también de entre 6 y 10 grados respecto al día anterior. Y probablemente por fin el viernes y el fin de semana van a bajar las temperaturas y aunque pudiera darse por finalizada la ola de calor, Todavía se van a alcanzar máximas muy altas en algunas zonas, sobre todo en la mitad sur.
Gracias, Eva. La verdad es que se derrite uno solo de pensarlo. Mucho cuidado, con estas temperaturas tan elevadas. Y sigue subiendo el precio de los carburantes. Hoy la gasolina roza los 1,70 euros y el diésel está por encima del 1,56 euros. Aunque hoy están lejos de los máximos alcanzados el verano pasado, cuando se superaron los 2 euros por litro. Además, los precios van a seguir subiendo en la segunda mitad del año, según Nacho Rabadán, de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio.
Lo que espera tanto la Agencia Internacional de Energía como el Departamento de Energía de Estados Unidos es que en la segunda mitad del año la demanda se recupere. Y con esa recuperación de la demanda, si los países que producen petróleo y los países que lo refinan no son capaces de proveer al mercado una oferta suficiente, pues lógicamente veremos los precios al alza.
Y contamos que el exceso de plaguicidas deja sin agua para beber a 161 pueblos de Salamanca y de Zamora. El embalse de la Almendra registra una contaminación superior al tope fijado por Europa a inicios de año. Redacción en Castilla y León, Carolina Tabanera.
Hoy mismo se están recogiendo más muestras. El agua de la red de abastecimiento no puede utilizarse para beber ni para cocinar, aunque sí se puede emplear para otros usos como el aseo, el baño o el lavado de la ropa. ¿Qué ocurre? La analítica ha revelado que los niveles son superiores a los permitidos en metolacloro, un plaguicida también detectado en la mancomunidad Cabeza del Horno en la provincia de Salamanca. Pruden es vecina de Monumenta de Sayagón.
Ahora es cuando más gente tenemos, y que nos hagan esto de no contarnos que nos están envenenando, porque un plaguicida no es una cosa que es un retortijón y que se te pasa, es que se almacena por lo visto.
El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, espera la pronta llegada de agua potable a los 161 municipios de las provincias de Salamanca y Zamora afectados.
Y Mbappé entrena al margen del PSG, Manuel Raez.
Sí, porque el francés abandonaba la ciudad deportiva antes de las 2 de la tarde, así que no coincidirá con sus compañeros en el entrenamiento del equipo parisino a falta de 5 días para el inicio de la Liga. Y la idea del Paris Saint-Germain es dejarlo en la grada en ese partido de estreno ante el Lorient. Como ha venido contando la cadena COPE este último mes, L'Équipe informó ayer que el conjunto blanco le hará una oferta al PSG por Mbappé en los próximos días, mientras el Madrid espera que el jugador diga públicamente que se quiere ir del club. Hoy también entrenamiento en el Barça a las 7 de la tarde, preparando ese choque contra el Getafe de la primera jornada de Liga, pero habrá que estar pendientes de si Dembélé, Dest o Lenglet vuelven a entrenar a las órdenes de Xavi mientras se negocian sus salidas. Osasuna ya conoce sus posibles rivales en el playoff de clasificación para la Conference League. Estos serán el ganador entre la eliminatoria del Brujas a Akureyri de Islandia. La ida se disputará en el Sadar el jueves 24 de agosto, mientras que la vuelta se jugará el jueves 31. Y ya se conoce el estado de la lesión de Giuliano Simeone tras la fuerte entrada sufrida por parte de José Matos en el amistoso de ayer ante el Burgos, que hizo que el partido se llegase a suspender. Tendrá que ser intervenido quirúrgicamente de fractura de peroné y luxación de tobillo. Serán de 6 a 8 meses de baja.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Es verdad o no? Pues una leyenda urbana, que los restaurantes normalmente prefieren las mesas de 4 personas para arriba. Cuantos más mejor, ¿no? Grupos grandes. Es decir, ¿es verdad o no que a los restaurantes no le gusta nada los comensales que quieren comer o cenar solos? Bueno, que quieren o que no les queda más remedio, que es que esta es otra, ¿no? Quizá porque yo en muchas ocasiones a lo largo de mi vida pues he comido e incluso cenado sola, ¿no? No tengo ningún problema personal al respecto. Hay gente que no lo soporta, ¿eh? Yo no tengo problema con eso. Me cojo mi libro o lo que sea que esté haciendo y encantada de la vida. Lo cierto es que hay revuelo en los últimos días porque algunos comensales intentaron, sobre todo, comer en terrazas de Barcelona y se encontraron con excusas o directamente alguna negativa, precisamente porque iban solos. Hombre, si lo pensamos un poco, está claro que cuando hay una alta demanda, pues a un restaurante probablemente una mesa que ocupa una persona cuando podría ser de 4 no le interesa. Pero claro, por otro lado dices, oiga, pero esto es una discriminación clarísima, ¿no? Porque aparte ya de que tú puedas elegir comer o cenar solo, es que a lo mejor, como digo, no te queda más remedio, porque estás solo. ¿Y cómo vas a comer o cenar si no fuera de casa? ¿No podrías hacerlo? En ningún caso. Bueno, hay que decir que aquí en COPE hemos hablado con los restaurantes aludidos y todos niegan que se trate de una norma del restaurante y hablan de que se habrá tratado de un malentendido y que estos clientes, bueno, pues además le ofrecieron diferentes opciones que no quisieron aceptar. Pero, claro, esto nos lleva a otra segunda o tercera reflexión, porque, por desgracia, vivimos en un país, y lo sabemos, donde cada vez hay más gente sola, en muchos casos con una soledad no elegida, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que actualmente en España hay casi 5 millones de personas que viven solas, lo que representa el 12,6% de la población, y que serán 6 millones y medio en el año 2037, según la previsión del INE. Es verdad que la mayoría gente mayor. Más de 2 millones y medio tiene más de 60 años, bueno, más de 60 hoy en día no se puede considerar desde luego una persona mayor, y luego más de 1.700.000 tienen más de 70. Y luego, bueno, está el hecho de que mucha gente también elige vivir solo. ¿Es normal que tenga más dificultades a la hora de hacer cualquier tipo de actividad si están solos, solo, sola, incluso de salir a cenar o a comer? Daniel Gascón es escritor, es columnista, colaborador del programa y nos acompaña lunes, miércoles y viernes a esta hora para poner su reflexión sobre todos aquellos temas que aquí tratamos. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
No sé si eres de los que tienes algún reparo en comer solo, si te gusta, si lo has practicado mucho a lo largo de tu vida.
Pues no tengo ningún reparo, tampoco lo he hecho tantas veces, pero sí que lo he hecho. He vivido a veces la otra sensación, que nunca de discriminación, pero como soy de familia numerosa, que somos 5 hermanos,
¿sí?
Pues a veces sí, como llegar a un restaurante y sentir en el camarero un poco de pánico de repente que llegáramos tantos, ¿no? Pero bueno, eso no lo he visto. Lo que pasa es que sí que creo que hay muchas cosas que parece que a veces la vida está un poco pensada en pareja, ¿no? Pues por ejemplo, los alquileres, ¿no? En las ciudades, ¿no? Que si tienes solo una fuente de ingresos, pues es más difícil, ¿no? Luego, con esta historia, lo que pensaba con lo de los restaurantes, que en lo que he leído me ha parecido que el reportaje un poco, pues, podría exagerar, ¿no? Que no cumplía mucho los, a lo mejor, algunos estándares, pero pensaba que podía ser como un principio eso de una comedia romántica, ¿no? Dos que se tienen que sentar juntos porque tienen hambre y así nace el amor, ¿no? Y si fuera una comedia romántica más cínica, sería alguien que aprovecharía esa situación para ligar, ¿no? Sería un Don Juan moderno o Don Juana, que lo que buscaría es como necesitan a alguien, él se sienta allí.
O sea, inevitablemente sí. Tener que comer con o cenar con algún desconocido para que te puedan dar mesa, o sea...
Exactamente.
Que inevitablemente vas a tener que conocer a alguien sí o sí. Tú eres un romántico, ¿eh? De todo sacas algo bueno, Daniel. De todas formas.
Como el cristal por donde se mira, ¿no?
Fíjate, tú has tenido esa sensación, que a lo mejor es solo una sensación, como dices, de que os miraban a la familia, porque erais muchos, como un poco como madre mía la que nos ha caído encima cuando ibais todos. Y yo, que también es solo una sensación, ojo, pero sí la he tenido, esa sensación de ir a pedir una mesa para una sola persona y ¿cómo te diría yo? Casi lo pido como disculpándome, ¿no? Yo voy y digo... ¿Podría comer sola o habría algún problema para cenar sola? Es decir, que de alguna manera yo ya voy con esa cosa, ¿no? Como que estoy haciendo algo que no es lo normal. Bueno, Carlos Maribona es periodista del diario ABC, especializado en gastronomía, autor del blog Salsa de Chiles. Él, además, como crítico gastronómico, entiendo que habrá tenido que comer muchas veces solo. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿A ti qué te parece toda esta polémica?
Bueno, yo creo que está un poquito forzada, pero es verdad que el problema está, ¿no? Y que al que quiere comer solo se le ponen bastantes trabas. Y muchas veces es un error. Tú hablabas de que para un restaurante es más rentable una mesa de 4 personas. No, porque 4 personas a lo mejor comparten una botella de vino, ¿no? Y 2 personas también comparten una botella de vino. Y muchas veces el que come solo también se toma una botella de vino.
Hombre, o sea, ya, una botella entera no lo sé, Carlos, ¿eh?
No,
uno
pero
solo.
Pero pide botella o pide varias sí. Copas, ¿no? ¿Sabes? Hay un gasto. Lo digo por mi propia experiencia. O sí. Sea, tú lo decías ahora en la presentación, quiero decir, yo como crítico gastronómico, la mayoría de las veces prefiero comer solo por una cuestión de concentración en lo que como, de fijarme en el restaurante. Evidentemente, comer con mucha gente es mucho más divertido y socializar en la mesa es lo lógico, pero los que profesionalmente nos tenemos que dedicar a esto, o gente que viaja, porque hay mucha gente que viaja y que está sola en cualquier ciudad, ¿no? Y que tú lo has citado también en la introducción, pues al final esa gente tiene que comer. ¿Y por qué le vas a poner trabas a esa gente? Que por lo general, además, el que come solo, insisto, y no solo el ejemplo del vino, en general gasta más dinero que una mesa de cuatro, proporcionalmente, ¿eh? O sea.
Sí, proporcionalmente sí, pero es cierto, ¿no? Que es que también depende del restaurante y algunos que sí que es verdad que tienen mesas como individuales, ¿no? Que a lo mejor pueden ser para uno o dos, otros que a lo mejor es la típica mesa que en realidad puede valer para cuatro comensales y la ocupa uno solo, entiendo que, hombre, pues a lo mejor no es lo más deseable, ¿no?
Bueno, pero también tiene el restaurante tiene que ser consciente de que cada vez, y tú lo has dicho también muy bien en la introducción, cada vez hay más gente que está sola, que come sola, por distintos motivos, o porque vive sola, o porque está viajando, o porque le gusta comer solo. Y hay gente que, oye, le gusta sentarse en una mesa y, bueno, se pone con su libro, como tú decías, o se pone con su teléfono móvil a ver el correo, pero come tranquilamente, ¿no? Y eso hasta ahora no era un problema. Y ahora empieza a convertirse en un problema por la actitud de algunos restaurantes que no entienden muy bien, no uh-huh. entienden muy bien la circunstancia.
Oye, porque Carlos, a ver, yo siempre he creído, y me imagino que sigue siendo así, que un crítico gastronómico cuando va a algún sitio no avisa, ¿no?, de que es crítico gastronómico, ¿no?
Claro,
en esto se basa fundamentalmente vuestro trabajo. Entonces, entiendo que cuando tú has ido a reservar, pues has reservado para uno. ¿Alguna vez has notado alguna sensación extraña como, vale, no le ha hecho mucha gracia que vaya solo?
Bueno, hay un primer problema y es que ahora la mayoría de reservas, como bien sabes, se hacen a través de páginas web.
Sí, es cierto.
A través de la web del restaurante. Hay muchos restaurantes que en su página web no admiten la reserva para uno.
¿Qué me dices?
Tiene que ser a partir de dos. O sea, tú reserva para número de personas y tú buscas el uno no y la el tienes. Uno no aparece.
No tienes
el
esa opción.
El mínimo es el dos.
Anda.
¿Sabes?
Anda.
Entonces yo ahí lo que hago, y lo siento mucho y entiendo que es un trastorno, pero es lo único, reservo para dos y me presento yo solo y digo, pues lo siento, la persona que venía conmigo se ha puesto enferma o no me puede acompañar, ¿no? Pero claro, usted me está obligando a reservar para dos porque para uno usted no me está dejando la opción, ¿no? Y eso cada vez está también pasando más. Y a mí me parece es una cosa que también denunciable, porque ¿por qué una página web no admite una reserva para uno? Si tú ya sabes que va a venir una persona, le pones una mesa pequeña, le reservas un espacio específico, pero no ocurre, ¿no? Y cada vez es más abundante eso. Entonces, yo ese es el problema que me encuentro muchas veces.
Fíjate, bueno, ¿a ti te parece? Bueno, en este caso las reservas por la web ya nos están dando una pista, ¿no?, de por dónde van las cosas. A ver, no decimos que no sea que sea generalizado y, por supuesto, si tú vas te van a dar de comer, faltaría más, y te tratarán igual de bien que al resto. Pero parece que no es lo deseable para muchos establecimientos. Entiendo, Carlos, que te parecerá discriminatorio.
Absolutamente, absolutamente. O sea, ¿por qué una persona no puede comer? O sea, yo quiero ir al cine y me saco una entrada. Yo quiero ir a un concierto y me puedo sacar una entrada. ¿Por qué necesariamente para ir a comer a un restaurante tengo que ir con más gente, ¿no? Incluso muchas veces ya no solo es esa cuestión de que vivo solo o esa cuestión de que estoy de viaje, ¿no? Es esa cuestión de que a lo mejor para ir a determinados restaurantes, pues una sola persona, quiero decir, nadie me quiere acompañar, pues
ya,
porque
ya,
el menú
sí,
va a ser
sí,
muy caro,
sí, sí.
Porque son sitios muy especiales, ¿no? Y entonces digo, ¿qué pasa? ¿Tengo que prescindir porque estoy solo o porque nadie me quiere acompañar? ¿Tengo que prescindir de comer en ese restaurante? Me parece discriminatorio absolutamente, sí.
Nos está escuchando Javier Casamian Bes, es sociólogo, educador social y exdirector del Centro de Mayores Salvador Allende de Zaragoza. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Tú has investigado y reflexionado también mucho sobre esta cuestión, ¿no? Vivimos en una sociedad donde cada vez más gente pues vive sola, opta por hacer algunas cosas en soledad. Muchos son soledades impuestas, pues por ejemplo, por viudedad, bueno, pues porque no tienen familia, a veces por decisión propia. Pero ¿tú notas que se mira como un bicho raro al que está solo, y sobre todo para determinadas actividades de ocio, de cultura, de salir a la calle y de ir, por ejemplo, a un restaurante, Javier?
Sí, y me preocupa lo que acabo de escuchar de las reservas online.
Sí, verdad.
Porque imagínate, además, posiblemente puede rayar el edadismo, porque claro, un señor mayor que irá correctamente vestido seguramente, pero a lo mejor no a la moda, y para ciertos restaurantes, ciertos espacios no es vistoso, pues encima que hay una discriminación porque vaya solo. Un señor, además, que posiblemente sea el único espacio social donde él pueda comunicar. Los restaurantes y los bares en este país han sido siempre, en los pueblos, no digamos, han sido el club social de casi todos, donde se relaciona, donde se socializa. Un buen camarero a un señor mayor que salga de casa y le atienda y le reconozca, solo por eso le enviará mensajes de autovaloración, de autoestima. Si no puede hacerlo y se siente discriminado porque va solo, mal. Y la percepción es, yo creo que va por ahí, porque no hace falta ir solo, ¿eh? Todos hemos comprobado que yendo en pareja, según como veas, te preguntan cuántos son y tú ves que hay mesas libres y tal. Y no lo digo en contra de los restaurantes, porque yo, para mí, yo voy un día o dos, yo estoy encantado. Yo me casé tarde y siempre, no sé si el vicio, el placer del bar, leyendo el café, comiendo con un libro, ese lo he sentido yo muy, muy dentro de mí, es una, casi una seña de identidad personal.
Claro, quieres decir que aunque tú tengas compañía para poder hacer eso, pero sigues manteniendo muchos casos por elección esa necesidad de ir solo a ocupar una mesa en un bar o un restaurante. ¿Quieres decir eso, no?
Sí, por ejemplo, si el desayuno sí es algo que casi casi en el convenio matrimonial, aunque últimamente ya entiendo que sí, pero realmente para mí siempre ha sido un placer y se mantuvo, ahora ya no todos los días, pero se mantuvo
durante mucho tiempo,
permanente, ¿no? De salir a desayunar, una sensación de libertad y de estar dentro de, sí, de un bar y hablar, intercambiar cualquier frase, tontería con el camarero, que son fundamentales.
Pues sí, tienes razón. Oye, tú has escrito recientemente un libro que se titula Carta a un amigo jubilado, en el que hablas de la importancia de sentirse un ser humano útil y activo en todas las etapas de la vida, y me imagino que a todos los niveles. Si tú eres una persona que te ha gustado mucho siempre, ¿no? Pues salir, irte a un restaurante y, como tú dices, bueno, pues en este momento a lo mejor no tienes a nadie con quien acudir, pero esa interacción de lo público, de estar en público en un lugar con más gente y por lo menos con esa interacción con un camarero, como tú dices, es importante. Es decir, esa socialización al menos, claro, supongo que es importante,
¿no? Fundamental, fundamental. Por eso funciona tanto las compras. Yo no discuto, a mí no me gusta ni comprar. Yo cuando voy a comprar con mi mujer o con los amigos y tal, yo voy con un libro. Yo le no admiten este razonamiento mío, pero yo quiero entenderlo. Les gusta comprar porque son atendidas, son reconocidas tanto por la dependiente como con el camarero, son valoradas, compren o no compren. Y por eso funciona también, vamos, no descubro nada. Estoy absolutamente convencido de que los directivos de todas ese tipo de empresas lo tienen y lo cuidan. Uh-huh. Y es que no hay otra. Una persona sola, con una soledad no admitida, no consentida, que le produce dolor, con lo que le cuesta ya salir y salir de su ambiente. Si se encuentra con una negativa, harán daño y a la inversa. Uh-huh. Si son bien recibidos, atendidos y enviarán mensajes de que valoran a la otra persona, de empatía. Sí, muy importante. Y ese sesgo, pues, preocupante. Me figuro que se regulará de alguna forma, o a lo mejor las autoridades pueden intervenir, no sé cómo, pero discriminar por ir solo me parece muy malo. Uh-huh. Para las personas mayores, muy negativo.
Desde luego para las personas mayores y yo creo que para todos en general. Pero bueno, no hay que olvidarse de ese matiz, que estamos en una sociedad, por desgracia, cada vez más envejecida, que todos vamos hacia ese momento, es decir, para todos pasan los años y ahora mismo cualquiera de nosotros piensa, oye, pues cuando yo tenga 10, 20, 30 años más, si puedo, me gustaría y me apetece seguir haciendo lo mismo, solo o acompañado, ojalá acompañado o no, pero quién sabe. por elección, ¿no, Carlos? Que uno pueda seguir sentándose en la mesa de un restaurante, digo yo.
Hombre, claro, yo creo que es fundamental. O sea, si tú quieres ir solo, vas solo. Y si quieres ir acompañado, vas acompañado. Pero lo que no te pueden decir es no, usted solo puede venir acompañado. Eso es absolutamente discriminatorio. Y yo creo que es algo que los restaurantes deberían empezar a reconsiderar, ¿no? Yo entiendo que, por ejemplo, el caso que es el que ha dado un poco pie a estos días, que es lo de las terrazas de Barcelona, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo entiendo que en una terraza le quieres sacar el máximo rendimiento a la terraza, pero y que no te gusta que ver una terraza llena de personas de uno en uno, ¿no? A lo mejor estéticamente no es muy bonito, pero el restaurante se tiene que dar cuenta de que su público potencial son esos señores que van a ir a comer solos y que, como te decía antes, probablemente a veces son los que más dinero se gastan en el restaurante, porque son los que tienen, normalmente el que vive solo tiene más capacidad económica que el que vive en familia, ¿no? Y ahí hay un cliente potencial al que no puede renunciar y que están renunciando a ese cliente potencial.
Pues Carlos Maribona, periodista del diario ABC, especializado en gastronomía y autor del blog Salsa de Chiles, gracias por tu aportación. Y sobre todo, me pasa como a Javier, y no me había fijado en lo de las reservas online, porque es verdad que últimamente cuando he reservado online siempre ha sido para más de dos personas. Y no me había...
Échale un vistazo.
No me había fijado.
El 50% aproximadamente no te van a dejar reservar para una persona.
Sí. Y Javier Casamian B., sociólogo, gracias también por atendernos y por aportar tus...
Una idea, Pilar. Mira, como idea, se le puede lanzar a los restaurantes, tanto online como presencial. Podrían guardar esa reserva, porque igual la gente tiene verdadera... Igual esa persona, pues es circunstancial, que vaya a comer sola, pero a lo mejor no. Y a lo mejor ese restaurante podría hacer algo bueno, guardar esa reserva, intentar de alguna forma ponerle contacto con otras personas que llamen o acudan solas. No es el día, pero organizar una especie de encuentro. Ellos ganarán dinero y harán una labor social.
Bueno,
a lo mejor a lo tonto modorro, como decimos.
O sea, al final lo que decía Daniel, no, si ya se nota que sois los dos de Zaragoza, alguna conexión tenía que haber. Javier, gracias, Carlos.
Gracias.
Oye, Daniel, que al final tú ibas a tener tu razón con tu romanticismo, en el de las citas a ciegas para completar la mesa o algo así.
Exacto.
Bueno, aunque sean citas de amistad, ojo, solo para compartir mesa.
Por la interlocución, aunque sea, ¿no? Para tener alguien con quien hablar, que también es uno de los placeres de la comida. Hace poco murió un restaurador de Zaragoza que se llama Emilio La Cambra, y entonces él decía que él pensaba que en un restaurante o que lo pasabas bien ahí era un 30% o un tercio la comida, un tercio la compañía y un tercio el ambiente. A veces la compañía es solo, que también es decir, me apetece comer solo, por lo que tú decías, por leer un libro, porque estoy solo en esta ciudad o porque quiero pensar en mis cosas, ¿no? Entonces también puede ser la ausencia de compañía una compañía y también hay que verlo, ¿no? Para los restaurantes yo creo que también, como decía Carlos, puede ser hasta útil, ¿no?
Bueno, pues nada, múltiples propuestas han salido aquí, pero la más importante de todas es que no queremos ninguno ni ser discriminados por eso y que a ser posible podamos desde luego comer o solos o acompañados cuando queramos y donde queramos. Daniel Gascón, escritor, columnista, también como siempre, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias. Call me when you want, call me when you need. Call me in the morning, I'll be on the way. Call me when you want, call me when you need. Call me out by your name, I'll be on the way. Like you.
Estamos a lunes el 7 de agosto. Que más que menos está de vacaciones y no digo nada porque hoy estaban los sitios especialmente vacíos. ¿No lo has notado, Elena Fornas? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes,
¿cuándo has ido,
Pilar?
Por la comida? ¿Había alguien en
Nadie.
La cola?
La verdad que sí.
Entre que estamos en mitad del mes de agosto ya prácticamente, en una de las semanas típicas de, sí, por lo menos en Madrid, que todo el mundo huye. ¿Y la hora de calor que viene?
Se han alegrado hasta de verme. Vaya, hay vida.
No, sí, es verdad. Pero fíjate, es curioso porque mucha gente en las vacaciones lo que le gusta es aprovecharlas al máximo, a tope, pero no para descansar o voy a hacer muchas actividades por ahí en la playa. No, dice, por fin tengo vacaciones porque ya quería yo pintar la casa. O por fin tengo vacaciones porque voy a cambiar el suelo de la cocina. O voy a reformar yo mismo con estas manitas o yo misma el baño. Y entonces aprovecha su periodo vacacional para meterse de lleno en una obra y hacer una chapuza. Porque además, ¡ole!, que yo soy capaz de hacerlo. Claro, hasta que empiezan a pasar cosas y a lo mejor al final lo dejas todo empantanado y tienes que llamar a unos albañiles. Yo no quiero decir nada, que habrá gente muy habilidosa.
Eso es, que yo también te pueden hacer una buena chapuza.
También, también, ¿no? Bueno, pues de estas cuestiones vamos a hablar hoy. ¿Qué reformas has hecho? ¿Fue un éxito? ¿Fue un desastre? ¿Tuviste que llamar después a un profesional para que arreglara lo que tú habías destruido o destrozado? ¿Tienes discusiones habituales entre la familia, ¿no? En familia, por este tema, porque tú te empeñas en hacer las cosas y a lo mejor te empeñas en que te ayude la familia entera a hacerlas y los demás no están por la labor porque te dicen, oye papá, que estamos de vacaciones. ¿Esto pasa también en tu casa? ¿Cómo te quedó ese intento de reforma? Oye, a lo mejor tú, vamos, esto se te da fenomenal. Que no sé por qué no te has dedicado a ello. Venga, cuéntanos.
Mira, Pilar, en ocasiones es mejor no ver, por ejemplo, la luz al final del túnel.
Gente, pues yo chapuza no las he visto, la he hecho yo. Le cambié la bañera por un plato de ducha a mi madre y quitando la bañera empezó a entrar un poquito de luz y resulta que le hice un agujero a la pared y se veía la casa del salón del de al lado.
Está
menuda
muy bien.
Historia.
Fenomenal.
Venga, un abrazo.
Claro, porque cambiar una bañera por una ducha debe ser facilísimo, vamos. A mí se me ocurre, digo, voy a cambiarla y ahora me pongo a picar.
Pero lo peor es que coges la maza y le das. Yo creo que te desahogas tanto que le das.
Pero hombre.
Pero que eso me tiene, vamos, anda, eso tiene un tope.
Anda, que te regañaría bien tu madre.
Qué horror, pero bueno, esta chapuza sí que me parece interesante.
Buenas tardes, gente. Cuando me entregaron la casa donde vivo, que ya ha pasado un tiempo, me daba cuenta de que la antena puesta la televisión y que de vez en cuando pues se iban los canales. Y yo decía, madre mía, ¿qué es lo que pasa? Un día me di cuenta que cuando encendían la luz de la escalera, se ve que hacía un cortocircuito con la caja que reparte la señal de televisión y lo que hacía que la desconectaba. Entonces, cada vez que le daban a la luz de la escalera, los canales se iban. Bueno, se iban los canales, se apagaba la antena y se dejaba de ver la televisión. Pues una chapuza en toda regla.
Sin duda, bueno, pero al menos esa no la hiciste tú.
No,
lo
esa
que
se
no
la dejó
sé
la anterior.
Es si intentaste arreglarla tú y la acabaste liando más, que eso es lo que puede pasar, ¿eh? Ojo.
Yo creo que ya no se atrevió, dijo, ojo, necesito ojo, ver ojo. Una película en condiciones, ojo, así que nadie está apagando la tele. En fin, que lo malo de las chapuzas es que a veces no te das cuenta hasta que, pues bueno, lo compras.
Buenas tardes, gente. Yo compré un piso que el conducto del aire frío-calor para calefacción aire acondicionado estaba conectado con las cocinas de todo el bloque de pisos. Entonces, cuando alguien del primero, por ejemplo, cocinaba sardinas, pues se te llenaba aquí en el quinto toda la casa con olor a sardinas y era imposible estar en casa de esta manera.
No me extraña.
Se muere con la ola de calor.
Me imagino que esto la estará reformado ya, ¿no? Porque eso si no... Exacto, casi mejor pasar pues, calor.
Exactamente.
Bueno, pues chapuzas varias, las que heredaste por lo que veo que también hay muchas.
Sí.
Y las que tú mismo provocaste porque dijiste aquello de, hombre, pero yo tengo ahora tiempo libre, me voy a dedicar yo a hacer esto y ya está, ¿para qué voy a llamar a nadie? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Están pasando muchas cosas.
Y estés donde estés este verano, en COPE vamos a estar ahí para contártelas.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Con Herrera en COPE y La Última Hora.
Con Mediodía COPE, La Tarde, La Linterna.
Muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios.
El Partidazo de COPE.
Sesión continua de deporte aquí.
Este verano, COPE te acompaña estés donde estés.
También en COPE.es, redes sociales y en tu móvil.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al pato combinado.
Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
¿Tienes ya tu cupón del extra de verano de la 11? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Qué mayor está ya Andrés?
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste, muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Ya Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Ya Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Están pasando muchas cosas.
Y estés donde estés este verano, en COPE vamos a estar ahí para contártelas.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Con Herrera en COPE y La Última Hora.
Con Mediodía COPE, La Tarde, La Linterna.
Muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios.
El Partidazo de COPE.
Sesión continua de deporte aquí.
Este verano, COPE te acompaña estés donde estés.
También en COPE.es, redes sociales y en tu móvil.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Las 4:36, hora menos en Canarias. Es lunes, es 7 de agosto. Vamos a ver cómo va el PAC. En la política española, análisis que hoy lunes está a cargo de Julio César Herrero. Julio César, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Pilar, todo muy bien.
Bien, que yo pensaba, estamos en vacaciones, o sea, y resulta que los domingos últimamente hay un montón de actividad, de anuncios, de comunicados, ¿cómo es posible? Bueno, en fin, como no hay días. Bueno, el caso es que ayer tuvimos ese ofrecimiento de Vox de apoyar un gobierno de Feijóo sin pedir nada a cambio. Y hoy estábamos expectantes para ver si esto cambiaba algo el panorama o no, pero parece que no lo cambia mucho.
Bueno, por lo menos al Partido Nacionalista Vasco, que fue quien ya se pronunció hace un rato, dice que mantiene la misma, que mantiene el mismo criterio que mantenía antes. Resulta extraño la posición desde mi punto de vista del Partido Nacionalista Vasco, porque si al principio mantiene que ni siquiera se sienta a hablar con el Partido Popular, que parece que a pesar de ser un partido conservador exactamente igual que el Partido Nacionalista Vasco y con quien mantuvo extraordinarias relaciones, ahora el PNV debe ser un apestado y ni siquiera quiso sentarse a hablar con él cuando en su momento se pensaba que el Partido Popular intentaría ir a la investidura con el apoyo de Vox, que para el PNV debe de ser como el anticristo. Bueno, conviene no olvidar que el PNV tiene unas elecciones a la vuelta de la esquina, ¿eh? Y que Bildu le está comiendo la tostada y que algunas de las cosas que está haciendo en clave nacional después tienen una lectura en clave autonómica por parte suya y por parte de la oposición que pretenda la lehendakaritza. Pero si esto era así hasta hace unos días y se podía entender precisamente por esta razón, o esta podría ser una de las razones, lo que ahora probablemente no se entienda del todo es que mantenga la misma posición cuando hay una circunstancia que cambió. quizás sí se puede también entender si esas negociaciones en clave nacional solamente se entienden si se interpretan en clave autonómica, sin perder de vista las próximas elecciones, porque si no, no tiene un pase. Si en principio Vox era la razón y ahora Vox no está, ¿por qué entonces no se reconsidera la posición? Quizá porque Vox no era una razón, solamente era una coartada.
Una excusa.
Exacto.
Pero entonces el PNV está buscando su posicionamiento a nivel interno, es decir, en el País Vasco, ¿vale?
Sí, en el País Vasco y
pero,
de cara a las próximas
elecciones. Pero claro, ¿qué posicionamiento es ese?
Insisto que los últimos resultados en las últimas elecciones, en los comicios que hemos vivido en los últimos meses, el PNV no está obteniendo los mejores resultados y, sin embargo, sí se ve una cierta recuperación de EH Bildu y una subida de votos incluso extraordinaria en algunos lugares que no son menores dentro del País Vasco. Dentro de unos meses toca elecciones a la comunidad y, claro, de alguna forma hay que contrarrestar esa subida de EH Bildu, que le está haciendo una sombra que probablemente el PNV no esperaba ni en la peor de sus pesadillas. Precisamente por eso yo creo que no se puede desligar una cosa de la otra. Además, entre otras cosas, por la proximidad temporal. Resultaría a lo mejor difícil para el Partido Nacionalista Vasco explicar en clave interna, no hablo dentro del partido, sino para la ciudadanía vasca, el llegar a un acuerdo o apoyar al Partido Popular, que quizá EH Bildu podría decir, bueno, el Partido Popular en este caso va solo porque Vox no le pone ningún tipo de condición, pero es el partido que llega a acuerdos con Vox en Extremadura, en Valencia, en Baleares, en Aragón, y a lo mejor quizá ellos, insisto, con todos los quizás, porque estos son claves internas y que a mí se me escapan, pero solamente se me ocurre pensar que eso a ellos les resulte difícil de explicar o que los estudios o los datos que ellos manejan les deje constancia o dejen claro que sería muy difícil de entender eso o que por ahí habría una línea crítica difícil de invalidar. Porque si no, resulta muy difícil que el Partido Popular te diga, muy bien, yo ya no tengo ningún peaje, no me están poniendo ninguna condición, Vox ya no está, va a apoyar sin pedir nada a cambio y, sin embargo, tú sigues diciendo que es que ni siquiera quieres hablar conmigo. ¿Asunto de qué? Así que solamente creo que la clave interna podría dar alguna pauta de explicación a esta actitud extraña del Partido Nacionalista Vasco.
Bueno, pues esto por un lado, y las reacciones por ejemplo, el Partido Socialista, pues un poco las esperadas. Por cierto, que el Partido Socialista sigue con esa, no sé cómo denominarla, bucólica campaña de ministros en el jardín o algo así.
Sí,
primero
sí,
fue la ministra Diana Moral, luego también salió Pachi López,
en vídeos editados, algunos bastante mal, en donde se nota el corte para el cambio de plano, es bastante cutre, pero sí.
Pero así como con fondo verde, setos, ¿no? Con fondo es verdad. ¿Eh? Y hoy la que ha salido, vamos a escucharla, es Isabel Rodríguez.
Señor Feijóo, abandone la impostura de querernos hacer creer que es una sorpresa el ofrecimiento de Vox. No es más que el acuerdo que ustedes han sellado en esas reuniones secretas. Un acuerdo que consistió en pactar con ellos, sí, con ellos, en negar el cambio climático y la ciencia. El acabar con las políticas públicas en la lucha contra la violencia de género. Han pactado con ellos la retirada de las banderas del orgullo.
Bueno, y sigue, es un fragmento.
Pero ¿por qué mezcla? No es bueno mezclar. A mí siempre me dijeron no mezcles porque eso es una cosa mala. ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? Habla de las situaciones o de algunas circunstancias en comunidades autónomas o en ayuntamientos. Bueno, pero todo lo mete en el mismo saco y sin matices. Y además de todo le pone el lazo de pérdida de derechos. Bueno, habría que ir una cosa porque el hecho de quitar una bandera, yo no sé dónde está la pérdida de derechos. Con el mismo criterio habría que asumir que allí donde hay una bandera, los derechos están garantizados. Y sin embargo, eso no ocurre. Incluso en algunos ayuntamientos o comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista. Si es que por derechos entendemos, pues la protección extraordinaria para la mujer, en donde se siguen produciendo víctimas, muchas víctimas. Por cierto, en estos últimos años, más todavía. ¿De esto es responsable el gobierno? No lo es. Entonces, precisamente como no lo es y no se puede establecer una relación causa-efecto, habría que ir un poco más, con más cuidado a la hora de hablar de la protección de los derechos y de quién las garantiza y cómo se garantizan esos derechos. Pero dice, bueno, pues esto es un acuerdo al que llegó con Vox, el que no vaya ahora o que no le pida nada a cambio. Bueno, ¿y cuál es el problema en que haya llegado a este acuerdo con Vox? oiga, si usted puede llegar a un acuerdo con ERC y con Junts y con EH Bildu para que no le pidan nada, pues a lo mejor igual hay una parte importante de la ciudadanía española que lo celebra. La pregunta es si usted está en condición de poder garantizar eso y pedirle que ellos sigan defendiendo los derechos, porque conviene recordar que fueron a las elecciones todos con el mismo mantra, ¿eh? Evitar el retroceso, la lucha antifascista, que está de salón, que mola mucho luchar contra el fascismo cuando no hay o contra Franco cuando no existe, pero fueron con este mantra, vamos a proteger los derechos. Oye, pasan las elecciones y resulta que la protección de los derechos vale. Para unos la financiación autonómica, para otros la condonación de la deuda y la reforma fiscal, para otros el derecho de autodeterminación. Oiga, pero ustedes no iban a ponerse de acuerdo para proteger los derechos y que no haya un retroceso. Ah, no, no, bueno, sí, pero eso tiene un precio. Anda, entonces aquella protección de los derechos no era una razón. También era una coartada, porque fíjate tú por dónde. Ahora Vox, que pretendía no sé cuántas cosas, dice que no pide nada con tal de que Sánchez no entre. Ese era su objetivo. El de los otros era que no hubiera un retroceso en derechos, pero de momento le están poniendo precio. ¿Qué era lo que importaba? ¿La protección de los derechos o el precio que se cobra?
Pues buena pregunta, sin duda. Oye, querías, Julio César, sí, comentar, bueno, estamos todos sin duda hablando y comentando pues de esta noticia que nos tiene impactados desde este sábado, que conocíamos el caso de Daniel Sancho, ¿verdad? Uh-huh. Hijo del actor Rodolfo Sancho. Es cierto que está acusado, ya está en prisión provisional, por cierto, de matar y descuartizar a un hombre en Tailandia. Y tú querías hablar del trato que se está dando en determinados medios, determinada prensa, a este caso. ¿Por qué?
Sí, vengo leyendo desde el día en que se conoció esto algunas informaciones en medios que uno tiene por serios y por sólidos y solventes. La manera de abordar esta información, yo sé que genera un morbo extraordinario. Yo sé que estas cosas no son, esto que pasó no es habitual. La propia confesión de quien lo hizo, no digo de forma presunta porque confiesa que fue él. Otra cosa es el
autor confeso, por decirlo.
Exacto,
así.
La razón que dé, que yo no sé si es seguramente es muy buena para como trama de película, pero como línea de defensa yo no sé si sus declaraciones le van a ayudar mucho o no. Bueno, yo no soy jurista y tampoco conozco el código penal en ese país. Ahora bien, sistemáticamente, o en la mayor parte de las informaciones que vengo leyendo desde que se produce esto, se habla de su padre y en algunas incluso hasta la mitad de la información se habla de la trayectoria profesional no solamente de su padre sino de su abuelo.
Sí.
La pregunta es, ¿cuál es la relevancia periodística para tratar este asunto, hablar de su padre y hablar de su abuelo? Yo sé que este chaval tiene un padre conocido y un abuelo conocido, que se tienen, o que tenía en el caso de su abuelo, una profesión también conocida, los dos de actores. Pero este no es el hecho. El hecho es lo que ocurrió, cómo ocurrió y si acaso por qué ocurrió y el futuro al que se puede enfrentar este chaval y desde luego también la situación de la familia de la víctima. Esto es, estos son los puntos en un suceso. Asunto de que tenemos que seguir dando la referencia de quién es hijo, de quién es abuelo. ¿Esto cambia en algo la naturaleza de lo ocurrido? ¿Aporta alguna información? ¿Ayuda a entender en algo lo que ha ocurrido? ¿O lo que abre es una vía para la especulación morbosa, para la prensa más visceral? Es una pregunta que me hago. No sé si en otra circunstancia alguien diría, bueno, pues es el hijo de un panadero o de una pescadera. Y, uh-huh. No, probablemente esto, porque no aporta nada. Bien, ¿y aquí qué aporta? ¿Qué aporta saber que su padre es actor? Y con nombres y apellidos, ¿qué aporta saber que su abuelo lo es? Insisto que algunas informaciones, incluso la mitad de la información, se destinaba a repasar la trayectoria profesional de su padre y de su abuelo. ¿Asunto de qué? ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué no se separa una cosa de la otra? ¿Por qué no se habla del caso y se deja a un lado la familia, que va, por otra parte, bastante tiene con lo que tiene? ¿Es relevante periodísticamente?
Pues pregunta que nos deja para la reflexión Julio César Herrero. Julio, gracias, buenas tardes.
A ti, Pilar, chao.
Oh. Bueno, pues esto suena a lo que suena, a niños jugando, tal vez en un parque, en la playa, yo qué sé, en algún campo que tengas cerca de casa. Bueno, si tienes hijos, seguro que les has escuchado en algún momento de las vacaciones decir esto.
¡Me aburro!
El me aburro, que es como... Pero ¿cómo que te aburres? ¿Verdad? No, es que no sabe uno qué decirles cuando dicen me aburro. Bueno, a ver... Yo creo que una de las prioridades de muchos padres en la época de vacaciones hoy en día es conseguir que sus hijos se despeguen al menos durante 2 o 3 o 4 semanas de las pantallas, ¿no? De la tablet, del móvil, y que vuelvan a reencontrarse con juegos y sobre todo con el juego al aire libre. Pero esto, fíjate, no es tan fácil. Ana María Reynoso Ramos es profesora en pedagogía de la Universidad Internacional de La Rioja, la UNIR. ¿Qué tal, Ana María? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Pero ¿por qué cuesta tanto que los niños vuelvan a jugar al aire libre? ¿Qué ha pasado?
Ay, ¿qué ha pasado? Ha pasado tantas cosas en estos últimos años, ¿verdad?
Por eso.
Bueno, pues mira, yo os daré mi opinión como pedagoga, como madre y como madre trabajadora, ¿no? Yo creo que nos llevamos todo el año trabajando, muy estresados, y le dedicamos muy poco tiempo a nuestros hijos, ¿no? Yo creo que el verano es el mejor momento para poder, bueno, pues decía María Montessori que jugar es el trabajo de los niños, ¿no? Entonces, bueno, es su forma de relacionarse con el mundo, por tanto es súper importante, ¿no? Hay tantos beneficios y tenemos que conseguir, bueno, pues volver a jugar y volver a estar con ellos y en tiempo, y ese tiempo de calidad, ¿no? Aunque sea poco, pero tiempo de calidad, ¿no? Es lo importante.
¿Y cómo consigues, si tu hijo está pegado normalmente o con lo que se divierte casi de forma única es con la pantalla, cómo consiguen los padres que de repente se dediquen a jugar, yo qué sé, al aire libre, a hacer algún tipo de deporte con otros niños, al escondite, no lo sé?
Claro, mira, los juegos tienen muchísimos beneficios, ¿no? Todos sabemos que tienen beneficios físicos, psicológicos, emocionales, poseen un increíble potencial para aprender y para desarrollarse integralmente, ¿no? Y sobre todo, pues aprenden, pero jugando, ¿no? Por tanto, los padres tienen que ser los primeros en concienciarse de la importancia de los juegos y de todos sus beneficios, ¿no? De la mejora de la psicomotricidad, el trabajar en equipo, tomar decisiones. Y me gustaría hablar de varias cosas. Una de ellas, aparte de los beneficios de los juegos, también es el momento aburrimiento, ¿no? Decía ahí, el me aburro, ¿no? Ese me aburro y no sé qué hacer, ¿no? Bueno, pues también es importante que se aburran, ¿eh? Hay que decirle a los padres que nosotros ya bastante estrés tenemos durante el año, durante el trabajo, para llegar las vacaciones y estresarnos en tener que estar continuamente haciendo que el niño todas las horas del día tenga que hacer cosas, ¿no? Y actividades. También tiene que tener un tiempo de aburrimiento, ¿eh? Porque el aburrimiento también trae muchos beneficios, ¿eh? Aumenta la creatividad, el pensamiento, la reflexión. También es bueno que se queden sin hacer nada durante un tiempo, ¿eh? Porque también la cabeza necesita ese descanso, esa inactividad, ¿eh? Que es vital para nuestro bienestar. Y el niño necesita también tener un tiempo en el que no haga nada. O sea, que no es malo que diga que me aburro, pues abúrrete, piensa, ¿eh? Un momento. El tema de las pantallas es lo importante. El tema de las pantallas ya bastante tiempo han tenido durante el año. Ahora en verano intentemos controlar el tiempo que se llevan en las pantallas. Hay muchas aplicaciones de control parental para el tiempo que tienen que estar, máximo 1-2 horas como mucho al día, no más, ¿eh? Y el resto, ajú, porque también tiene beneficio en las pantallas. No vamos a ir en contra de ellas, ¿eh? Porque también está la memoria visual, la concentración. También hay buenas cosas en las pantallas, pero hay que sobre todo sacar, o sea, un ratito para eso, para que jueguen con juegos de hoy en día que son así, pero también con juegos en los que sean, pues, juegos libres, que es muy importante, en donde el niño no tenga ningún tipo de directrices, sino que él mismo sea el que juegue, sin ningún tipo de reglas, sino que sea todo creatividad y sea él el que empiece a imaginar cosas y haga. Normalmente suelen ser los más pequeños los que se distraen con cualquier cosilla, ¿no? Cuando empiezan a cumplir edad son más difíciles que ellos tengan ese tipo de juego, ¿no? Pasaríamos a los juegos con dirigidos, con normas, con reglas, y aquí, pues, beneficios, pues todos. ¿Por qué? Pues porque van a tener que respetar los turnos, van a tener que aprender, bueno, a trabajar en equipo, a tomar decisiones. O sea, que fijaros todas las cosas que podemos enseñar a través de un simple juego de mesa.
Porque tú crees, Ana María, que en el momento, pongamos un caso, un niño de 6, 7 años que de repente dices, no vas a ver ninguna película, ni porque obviamente entiendo que a esa edad no manejan un móvil ellos, pero sí es verdad que muchas veces se ponen en la tableta a ver algo, ¿no? O una película, o no sé qué tal. En el momento en que le cierras la tableta o el móvil, es decir, le sacas las pantallas de escena, la tele o lo que sea, y le dice, ahí te quedas, él mismo acabará jugando con algo.
Claro. Aparecerá la creatividad, con lo cual aparecerá uno de los beneficios de ese juego libre, ¿no? En el momento en el que el adulto no dice nada, eres tú el que tienes que empezar a buscarte el juego, ¿no? En qué hacer, ¿no? Pero claro, lo que pasa es que si nos hemos llevado todo el invierno sin controlar ese tiempo de la pantalla, y han estado toda la tarde, una vez que han terminado las tareas, hasta que se acuestan con la pantalla delante, pues esto es como una droga. Ahora quítale, ¿no? Esa droga poco a poco. O sea, ahora no puedes quitarse, decir, no, hoy no hay ya no hay pantallas en todo el verano, ¿no? Por eso te decía de esa horita y media, como mucho al día, para ese tipo de juegos, porque también son buenos y tienen esos beneficios, aunque tengan otros, no tengan ventajas, ¿no? Como tema de agresividad, la adicción que crean, ¿no? Entonces ahí es donde no hay que hacer. Por tanto, aprovechemos ahora en verano que tenemos más tiempo los padres para mejorar ese vínculo y esa convivencia familiar, donde los abuelos también jueguen con los nietos, para esos juegos intergeneracionales, ¿no? Tan importantes, sentarnos a una mesa, es un momento distendido donde podemos hablar de cosas que durante el curso no te han querido contar, ¿no? Y ahora pues hablamos de temas que salgan, ¿no? Entre mover ficha y mover ficha, ¿no? Pues hablamos de algo, ¿no? Y entonces hacemos esa interacción que desgraciadamente durante el año no podemos hacer, ¿no? Y es súper importante enseñarle, bueno, todo el tema de reglas, respeto, que hoy en día hay valores que bueno, pues desgraciadamente no están a la orden del día, ¿no?
Pues nada, hay que intentarlo, que desde luego va a ser en beneficio de toda la familia, pero especialmente de los más pequeños. Ana María Reynoso Ramos, gracias y buenas tardes.
Ir el juego que quieran, pero jugar.
Pero hay jugar, que jugar, hay que jugar.
Y jugar con ellos, aprovechemos el tiempo con
y
ellos.
Y el verano es un momento perfecto para eso. Gracias.
Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope. ¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio Cope, organizado por la Fundación Cope y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar,
yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí.
Máster Universitario en Radio Cope. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en Carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre Carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Soy detective privado.
¿Y eso qué significa? ¿Que lo que hace no es oficial?
Un crimen solo se resuelve...
No tengo que rendir cuentas a nadie de cómo o dónde obtengo la información que consigo.
Cuando el investigador es... el mejor.
Un tipo duro y solitario que trata de sobrevivir en una sociedad podrida gracias a un trabajo sucio.
13 emite por primera vez la famosa trilogía de El Crack, dirigida por José Luis García.
Quien me pide que le ponga la verdad en la mano tiene que comenzar poniendo su verdad en la mía.
El lunes a las 12:30 de la noche, El Crack en 13.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos.
¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Vente a Aldi y disfruta hoy siempre de precios bajos, como la uva sin semillas a solo 1,29 el medio kilo. Date prisa, por cada compra de 50 euros o más en Aldi, ganas un regalo seguro de 50 euros en experiencias. Sube tus tickets hasta el 15 de agosto y además entra en el sorteo de premiazos. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
Quieres Fluchos, comodidad absoluta.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Sebastián? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Un fósforo.
Descárgate la app.
Las 5.